En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo. Torero, torero, olé.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio taurino de todos los jueves, hoy en directo desde el restaurante Casa Miguel, la sede oficial de la Peña El Cid, y tenemos aquí con nuestro presidente del Consejo de Administración, Indalecio Sobrino, aprovechando, agradeciéndole que esté con nosotros, donde vamos a hacer una entrevista en profundidad de lo que bajo el criterio de... del presidente Indalecio Sobrino ha sido esta Feria de Santiago. Indalecio, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Ha dado tiempo un poquito a descansar?
No. Te contesto rápidamente.
No. Oye, es que lo de la feria para vosotros, en este caso para ti, como presidente, es que tienes que estar...
Un poco de lío.
Es estresante.
Un poco,
¿no?
De lío.
Pues hay que estar en todos los sitios.
Sí, bueno, pero yo creo que lo que más me cansa es que, como tengo la manía desde hace 63 años de filmar todas las corridas, pues parece que no, pero encima estar toda la corrida filmando y tal, más todo lo demás, pues al final acaba siendo un cansancio doble. Sí.
Bueno, pero se nota. La muñeca la vemos que la tienes muy bien. Porque
No, ya demostrado está, ¿eh?
Sí, porque la famosa foto sí. Donde ese intento de saltar el toro, todos se apartaban y tú seguías ahí frente con el toro.
Eso, hay que mantenerse, hombre, después de 60 años hay que ser profesional.
A ver, Indalecio, ¿qué dicen los aficionados, las personas que te has encontrado por la calle, de lo que ellos bajo ese criterio... han hecho como una especie de resumen de lo que ha sido la Feria de Santiago?
En líneas generales, lo que tú has hablado de la gente de la calle. Pues bueno, la gente está contenta con la feria. Han visto cosas importantes como la de Morante, han visto de triunfos, bueno, pues habituales como los de Roca Rey o en fin, la feria, salvo la corrida más esperada, que es curioso, que es la de la Quinta, yo creo que ha sido la de más defraudante, ¿no? Ya, no sé si es que esperábamos mucho o es que... no sé.
Bueno, que fuera parecida a la de los últimos años.
Pero
¿no?
Sí, pero exactamente. O sea, la corrida, la verdad, es que no resultó como todos pensábamos que iba a resultar. Una corrida que nunca ha fallado en Santander y que se ha lidiado muchas veces, ¿no? Pero bueno, y ojo, ha fallado. Pero creo que a la hora de valorar uno de los grandes toros de la feria, probablemente uno de la Quinta entre en ese grupo, ¿eh?
Bueno, vamos a saber diferenciar, vamos a ir por partes a saber diferenciar lo que opina el aficionado taurino, lo que crees tú que opina el aficionado taurino, y lo que, como nos estabas adelantando, lo que está opinando por la gente que ha ido a la Plaza de Toros, donde se ha divertido, donde ha tenido todas las orejas del mundo, donde prácticamente todos los días, excepto la última corrida de toros, ha habido puertas grandes, donde ve cosas interesantísimas, pero es interesante también saber, discernir una parte de aficionados, que me imagino que son la gran mayoría, que van a los toros porque les gustan los toros y van a divertirse, y lo han conseguido, yo creo que lo han conseguido. Y otra cosa, el aficionado taurino, donde a lo mejor es un poco más puntilloso, no sé si pejiguero, pero que lo ve de otra manera, y en el elemento diferenciador, tú hablas con un aficionado taurino y te dice, a ver, las ganaderías... pensábamos que iba a estar mejor, en líneas generales, demasiadas orejas, más o menos, es lo que te dicen los aficionados taurinos, ¿no?
Yo creo que los aficionados taurinos, claro, tienen en mente algo que no tienen tanto ese público aficionado y que lo pasa bien y tal, que es el tema del toro, ¿no? Ahí es donde yo creo que en el tema de los toreros no hay grandes divergencias con relación al público en general, pero sí que con relación al ganador, lógicamente. El aficionado taurino siempre pide un poquito más en la presentación del toro, y en fin, pues estamos con ese dilema, ese tópico que ya nos tiene un poco cansado a todos, del toro de Santander, que no acabamos de encajarle. Y claro, el toro de Santander, si no conseguimos tener una corrida igualada dentro de seis toros, imagínate tú una feria igualada dentro de cinco corridas, ¿no? El toro de Santander sale una corrida sí, otra corrida no, y ahí andamos, ¿no? Entonces, la corrida que no, pues la gente, el aficionado este que decimos, lógicamente protesta y lógicamente tiene razón. Y en la corrida que sí, pues bueno, pues unos pues lo equiparan un poco y equilibran, y otros pretenden ignorarlo y no hablar más que de la que no. Claro. Pero bueno, hay un poco de todo.
Yo estaba convencido, y además teniendo en cuenta que se iban a televisar todos los festejos, digo, hombre, me imagino que Garzón este año cuidará un poquito esas carencias que en los últimos años le venimos diciendo que tiene que poner a la orden del día. Pero me equivoqué.
Sí, yo creo que la presentación del ganado, decís el otro día que había un punto por debajo del año pasado, Garzón decía un punto por encima,
bueno.
Y yo tiré por el punto del equilibrio, que más o menos era igual. Hay una corrida que bajó, notablemente, que la de García Grande, la presentación, ojo que no en el comportamiento,
fue probablemente
la corrida a la que habría que dar el premio, pero que te echa para atrás el tema de la presentación, ¿no? Y después, bueno, pues hubo otra corrida como la de Bañuelos, que más o menos estaba bien presentada. La de Puerto de San Lorenzo, bueno, estaba ese toro más o menos de aquí. Y después, pues la de la Quinta, estaba en la Quinta. Ya sabes que esos toros tampoco les puedes exigir grandes dimensiones, ni de pitones, ni de volumen.
Ya, lo que pasa en Andalucía es que por pitos o por flautas, el aficionado taurino, en su cómputo general... Tú dices que había algo parecido a lo del año pasado, pero el aficionado taurino, lo que yo palpo en las tertulias y en los que veo por la calle, es que está un punto, hasta un punto por debajo.
Ya.
Porque claro, si el aficionado taurino dice que las ganaderías, hombre, lo que se ha traído está por debajo de lo que ellos consideran que tiene que ser la Feria de Santander...
No, hombre, en ese aspecto yo creo que ahí sí que no hay. En ese aspecto ahí no hay. Vamos a ver, la
pues
ganadería.
Dice
García Grande es una ganadería
que
de gran feria, entre las grandes ferias.
Que sí, pero hombre, aquí el Nuño del Cubío va a otros sitios muy bien y aquí muy mal y al revés. Y a ver, sí. Alecio, que ya la feria.
Ese tópico de los melones a ti no te gusta.
A mí no me gusta nada los melones.
Es un tópico porque no deja de ser una realidad.
Que sí, que será una realidad. Para mí, eso de los melones no me.
Tú ves una corrida de Nuña del Cubillo, que lo habrán llevado con todo el esmero. Imagínate a Sevilla, cuidadosa, con el trapío de justo adecuado.
Sí.
Perfectamente de acuerdo con el tipo y tal. Y sin embargo es una porquería de corrida y ves una descambalachada por ahí del Niño del Cobillo no sé dónde y te sale una corrida extraordinaria. Eso no lo puedes valorar. Hay que traer grandes ganaderías, eso sí. Y después, bueno, tratar de que el trapío pues esté más o menos ajustado al tipo de toro que son.
Pero
cada
si
uno.
Está, a lo mejor llegamos a un acuerdo entre tú y yo, Indalecio.
Seguro.
Tú eres un aficionado increíble de toda la vida. Estás harto de ver, bueno, harto no. Pero has visto muchas, muchas corridas. Y yo lo poco que tengo en mi entendimiento es que todo esto de las ganaderías también va en función de categorías. Hay toros de una categoría A, tú me vas corrigiendo. Hay toros de una categoría B y hay otros toros. Yo soy el empresario. Hablo con el ganadero, luego entraremos en el apartado de los apoderados. Que me han contado muchas historias de los apoderados.
Claro.
Y entonces va el ganadero, yo voy, tú imagínate que eres Bañuelos, y Bañuelos te dice, mira, esos de ahí son de la categoría A, esos de ahí son de la categoría B, y esos de ahí, pues bueno. Si el empresario, lo estoy haciendo una exposición simplista, pero que a lo mejor de cara al gran público lo puede entender. Y el empresario dice, joder, lo de A, no, uf, lo de A, oye, para Madrid, no sé, para San Fermín, lo que tú quieras.
Y si ya te lo dicen directamente.
Eso es.
Esta es para Madrid.
Esta es para Madrid, bien. Oye, ¿tendrías una B un poquito? ¿Me enseñas la B?
Ya.
Claro, si no le das a opción
de que
te enseñe esa B y vas directamente a la C, pues entonces...
Si es que va el empresario y esa B, probablemente se la enseña. Y probablemente dicen, bueno, pues mira, esta vez está bien para Santander.
Bien.
Bueno, entonces llega, pero ojo, una vez que dicen, corrida de tal, reseñaos tal toro. Vale. Entonces, ¿quiénes, sobre todo, hombre, cuando estamos hablando de una corrida que no van a torear grandes figuras, o por lo menos también hay A y B en los matadores de toros, pues bueno, más o menos también los apoderados aparecen por allí, no creas que no, pero bueno, pero no con ese poderío con que aparecen los de las grandes figuras. Y entonces dice, ¿el empresario ha escogido esto? No, 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 vamos a ver, un momento, aquí hay que...
Lo que me vienes tú a decir es que...
yo vengo por allí un toro que me gusta mucho para sustituir a este otro que habéis cogido que no me gusta
pero
tanto.
Lo que me, a ver, ¿eh? Indalecio, lo que me vienes tú a decir es lo que me han dicho otros durante estos días, que el apoderado se está convirtiendo en el que tiene mayor poder a la hora de construir una feria.
Hombre, el apoderado, el que tiene poder en el fondo,
sí,
es el tirón de la figura.
Con lo que lleva
un apoderado en sí, si no lleva una figura que puede decir, oye, es que yo te voy a llenar la plaza, no tiene poder, porque al final el empresario le va a decir, oye, mira, pues si me vas a volver loco, te quedas ahí que no pasa nada porque tu torero no venga a la feria. Uh-huh. O sea, ese apoderado de ese torero, pues no sé, llámese Roca Rey, llámese Morante, o pocos más, que dicen, oye, que es que una feria sin mí, pues no hay feria.
Se queda coja, sí.
Entonces, ese sí que tiene poder. Ese apoderado sí que tiene poder. Aunque se llame Pepito Pérez.
O sea que por mucho... Entonces nosotros tenemos la idea equivocada. Porque, a ver, entonces ¿cómo construimos nada? Si nosotros venimos y viene Garzón y le decimos, oye, Garzón, que hay que mejorar esto. Garzón pues, nos cuenta lo divino y lo humano
voluntad,
para salir del paso.
Que tratará de mejorar.
Correcto. Bien. Pero ahora tú corroboras lo que me han dicho a mí, que el apoderado cada vez tiene más poder.
Cada vez más, ¿no?
O siempre le ha tenido.
Hombre,
antes
acuérdate de Cámara y Manolete.
Bueno,
por ejemplo.
Yo no voy tan. Yo recuerdo a padres de toreros de mi experiencia, de lo que he vivido aquí en la feria.
Hacían, por ejemplo,
eso es. Más cercano.
Por ejemplo. De el año
eso es.
O de otros. Si es que siempre lo ha habido en la fiesta. Y cuando no había ese apoderado estaba el Guerra.
Pero un apoderado tiene la capacidad, ya no te estoy hablando de a la hora de ver los toros, ¿no?, en las ganaderías, sino también cuando llegan, vamos a hablar de Santander porque estamos hablando de Santander, llegan a Santander para, digamos, dentro del encierro que te puedan traer 8, 9 toros, que entre ellos se pongan de acuerdo y que digan, ese fuera, para atrás, que no le quiero ni ver.
Sí, claro que llegan a ese acuerdo. Perfectamente. Ese de para atrás, no lo quiero ni ver, están perfectamente de acuerdo en que no lo quieren ni ver ninguno. Hombre, salvo algún capricho personal de algún torero que los toros luceros no le gustan y
ya,
tal.
Oye, ¿y los veterinarios en qué papel quedan entonces?
Bueno, los veterinarios lo que quedan en el papel es que les llevan el ganado y su papel...
¿Y que ellos no se quieren complicar la vida?
No, bueno, si no se la quieren
digo
complicar,
yo,
pero
no
se la debieran de complicar. O sea, hombre, lo que pasa es que algunas veces se complican la vida tontamente, ¿eh? Uh-huh. Hay veces también, es verdad, que los taurinos se quejan de que los veterinarios mismos están echando para atrás toros que no tenían por qué haber hecho para atrás y, sin embargo, están sustituyéndoles por otros que realmente son los que se tenían que haber quedado en el campo. Pero bueno, aparte de eso, el veterinario creo que la misión fundamental es que, bueno, él está en la plaza, recibe los toros, examina los toros, los mueven, los ven, andan bien... Tienen bien la visión,
ya,
tienen bien el trapío.
Y el pequeño o gran trasiego en algún apartado, donde ya estoy, es que estoy directamente hablando de los apoderados, donde ya los apoderados...
El apoderado ya lo ha hecho todo, el apoderado...
Hasta con los obreros también.
Bueno, a lo mejor puede manipularse un poco lo de los obreros, pero nada más. Y los obreros también más o menos están designados. Mira, pues ese obrero, ya, en vez de este cambias por el otro, pero bueno, que habrá 2, 3 puestos ahí. Cuando llega el apartado ya manda la bolita. Ahí no hay más tutía. Hombre,
la bolita del sorteo, ¿no?
La bolita del sorteo, exactamente. La bolita del sorteo. Entonces, bueno, pues ahí... Hombre, se decía en tiempos, no sé si esa práctica... Pues siempre echa la ley, echa la trampa, ¿no? Pero se decía en tiempos que, por ejemplo, que Manolete llevaba siempre a... Volvemos a Manolete, sí, porque es lo más contado, parece ser. Llevaba siempre, por ejemplo, a toreros como Gitanillo de Triana, que era pariente suyo, de primero, para que si en un momento dado un toro no le gustaba, en el sorteo le había tocado a Manolete, entonces le decía a Gitanillo, el apoderado, oye, ¿no te importa cambiar este toro que te ha tocado a ti por este que le ha tocado a Manolete? Incluso las malas lenguas dicen, y que probablemente sea verdad, que en Linares el toro Islero, que mató a Manolete, no le había tocado a Manolete, sino que fue fruto de un cambalache de ese tipo.
Ajá.
Entonces, fíjate tú por dónde.
Ya.
Muchas veces
pobre lo que...
esa trampa es más negativa que positiva, ¿no? Para el torero. Uh-huh. O sea que eso no. Pero bueno, sí que es verdad que el apoderado, que es a lo que íbamos al principio, es un personaje, sobre todo si tiene detrás un torero.
Que manda mucho que más fuerza... de lo que en un principio.
No, no, sí.
Manda mucho
es
más.
Lógico, porque es que eso de que el empresario tiene sus veedores y tiene uh-huh. quien va a la ganadería, pero después viene Paco con la rebaja, después viene el apoderado y sus veedores. Uh-huh. Para ponerse de acuerdo. Y lógicamente las figuras se van a poner de acuerdo. Eso está claro. Mm. Y si hay un toro que no les gusta, lo mismo uno que el otro va a decir que no les gusta y ese toro se cambia.
Inalecio, ¿tú crees que es un paso atrás que en nuestra feria no conozcamos los toros que se traen? Como se hacían otros años, donde se hacían fotografías, hasta incluso creo que había carteles donde se plasmaban en un principio.
Toros.
Oye, en un principio que se hacían las fotos de nuevo y luego venían seis.
Y después coincidían.
Pero bien, también los accidentes siguen pasando ahora también. Pero
bueno, yo no sé, eso tampoco se ha pedido eso. Fue una moda que se impuso en aquel momento, que tampoco se continuó cuando el Consejo seguía haciendo corridas. Uh-huh. Pero que bueno, oye, se le puede proponer al empresario, ¿por qué no?
Yo creo que sería, vamos, daría
en
una...
En muchas plazas se viene haciendo,
Daría una cierta tranquilidad. Es cierto lo que tú dices, que el hecho de sacar las 9 fotos de los toros seleccionados para Santander no significa que vengan las 9. Lo que pasa siempre en el traslado, las peleas, bueno, ya, pero por lo menos de los 9 te vienen 6.
Siempre hay una disculpa buenísima.
Ya, pero hombre,
se lesionan 3 o...
Hombre, también aquí no somos tontucos, pero vamos, si nos chulean bueno, mucho, pues también
tampoco
a lo mejor...
puedo decir que no.
No, lo que sé.
Es verdad que
pero no en todas, ¿no?
Que se lesionan en el traslado.
Que puede,
es
bien,
un animal
puede.
Difícil de manejar y...
Pero no en todas, ¿no?
No, hombre, no en todas.
Claro, no en todas. O sea, que eso sería algo a tener en consideración y no sé si tranquilizaría a ese aficionado que es muy turista. Bueno, o que es bastante turista, no lo sé.
El aficionado, el que sabe de qué va el tema y que conoce en profundidad, él lógicamente exige un toro contrapío, exige una serie de cosas.
Bien, pero
también entiende lo que está pasando. O sea,
pero no, ¿tú crees que el aficionado, Galicio, tú hablas con buenos aficionados también? Un aficionado de Santander, en la Feria de Santander, teniendo en cuenta las variantes que hemos tenido durante los últimos 40 años, ¿entiende, por ejemplo, que podamos tener un novillo toro de 460 y que venga a su vez con uno de 570 o de 600 kilos? O sea, que eso tenemos que olvidarnos y que va a ser una línea constante en los toros en Santander.
No, en Santander y en todas las plazas. Eso es algo constante en el mundo del toro, eso está claro.
O sea, que nos tenemos que caer del burro, ¿no?
No, o sea, el aficionado tiene su obligación. Y una de las obligaciones del aficionado es seguir exigiendo.
Bien.
El aficionado es el que exige. Al final, el aficionado si se empeña...
Es el que paga, claro. Oye, bueno,
claro, es el que paga y el que exige en la plaza.
Sí.
Si en la plaza no dice nada,
claro,
no pasa nada. O sea, el aficionado es el que exige. A fin de cuentas es en la plaza donde tiene... Su podio para poder...
Indalecio, ¿y tú has notado que últimamente el aficionado en la Plaza de Santander es poco crítico?
Yo he notado las dos cosas, que es poco crítico y que es poco entusiasta. Las dos cosas. Con lo cual, he notado un aficionado que en resumen se puede decir que es más frío. Y en los toros la frialdad, está muy bien la corrección, pero la frialdad no es buena, la frialdad no es buena. Entonces yo he visto que hay veces que, por ejemplo, ha habido faenas en las que el público, ha habido algún pitito, pero que tenía que haber protestado, porque esas faenas eternas, yo creo que el público es el que tiene que empezar a poner coto, uh-huh. y plazas como las de Madrid ya se está empezando a poner coto, aunque los toreros se quejen, cuando llevas ya el muletazo número 48 o 52... Ya es decir, oye, mucho, ya está bien. Lo que no has hecho en 50 no lo vas a hacer en 4 más. Y nos estás aburriendo, ¿no? Y después, por otra parte, sí que he notado cierta frialdad. Por ejemplo, un torero como Juan Ortega pegó muletazos extraordinarios con el capote. En un toro estuvo muy bien y la plaza no se oía una mosca. Daba la impresión, ya en plan, digamos que... seguidor de Juan Ortega, ¿no? Dirías, no, hombre, es que estaban tan emocionados que estaban en silencio.
Claro, y por eso estaban en silencio.
Estaban en silencio, ¿no? Creo que no era el caso. Entonces, te chocaba. ¿Y qué pasa? Que después esa faena, dices, oye, ha estado extraordinario. Y después la gente sí, como que pide la oreja, pero claro, el presidente ha dicho, bueno, me están pidiendo una oreja cuando aquí no ha dicho nadie, olé, ¿qué está pasando
bueno,
aquí?
Después en el apartado, vamos a ir con las noticias de nuestro querido Tomás Amparán, y luego vamos a hablar otro apartado importante que ha habido en esta feria. Ha habido todas las puertas grandes del mundo, excepto el último festejo, con un montón de orejas, muchas de ellas cuestionadas, y la figura de alguien que yo sigo considerando... Pues hombre, como persona, una persona encantadora, como es Juan Calahorra, pero que este año me ha pegado un bajonazo a mí. Me ha dado un bajonazo terrible porque jamás sí. pensé que Juan iba a tener ese comportamiento desde el palco que no era acorde con lo que en un principio me prometió y que iba a llevar a gala en las tertulias que venía a nuestra emisora.
Pero tú te estás refiriendo esencialmente a la corrida de rejones.
Hombre, es
yo de verdad, es que la corrida de rejones para todos los presidentes es una excepción. De entrada, porque es que los rejoneadores te echan encima al público.
Ya,
y
bueno,
claro, primero te echan encima al público. Sí. Después, el presidente no considera que es lo mismo valorar la actuación de un torero de pie que de un rejoneador. Eso está claro.
Que sí, está claro.
Lo de rejones no deja de tener su toque folclórico, que bueno, pues a los que
ya, bueno, pero...
Entonces, yo a Calahorra le echaría la bronca de decir, hombre, es que le has dado un rabo a fulanito que no merecía este rabo. Pero es que yo siempre he dicho, en defensa, cuando tú lo decías, digo, es que Calahorra le ha dado el rabo al caballo. ¿Pero qué pintaba un caballo mitad del ruedo pidiendo la oreja?
Pero es que, no, entonces... Bien, pero es que Juan Calahorra es que es el presidente para lo bueno y para lo menos bueno. Y tiene que estar, en eso que tú dices que es cierto, también tiene que estar él en presidente.
Bien, vamos a ver.
Yo
creo que la corrida de rejones hubo un desmadre absoluto,
en
parte porque el público estaba también desmadrado, los rejoneadores estaban desmadrados y lógicamente desmadraron al presidente. Pero yo creo que el resto de la feria... Bueno, ha habido excesos, pero ojo, ha habido defectos.
También.
Porque yo he estado viendo la feria, he tenido esa ventaja de un segundo recorrido, he estado viendo la feria con más frialdad en los vídeos, y claro, me he dado cuenta de que ha habido actuaciones de dos orejas que eran claramente de una, mucho, y sin embargo en la misma corrida...
De dos. ¿Estamos de acuerdo? Que estamos de acuerdo.
O sea, que dices, muchas orejas. Bueno, por un lado sí, pero por otro lado...
Ya, pero estamos de acuerdo. Pero si es que lo que te voy es al criterio. Y a mí me mata la razón. Y yo, he estado contrariado con Juan por eso. Porque durante todo el invierno, Claudio, vamos a intentar tal unos criterios. Joder, unos criterios de las primeras de cambio. Joder, te puede. Pues entonces no. Y luego sigues. Y luego encantado. Y venga. En fin, oye... Murió ya la historia.
El madre inicial de los rejones.
Empezó con el novillero, tal, un bajonazo, le das, en fin, vale, bien. Luego resulta que el mejor de los novilleros, que fue el tercero, no le das nada. Con Juan Ortega,
claro,
tres cuartos de lo mismo.
Tampoco se lo pidió.
Bueno, ya, pero...
A Juan Ortega...
Pero
a mí
tú,
me dijeron,
pero para eso eres el presidente.
No,
Indalecio, ¿para qué subes arriba un asesor taurino? ¿Me lo puedes explicar?
Bueno,
dímelo tú, joder.
No, el asesor lógicamente tiene que asesorar en cosas que el presidente no tiene por qué conocer.
El
presidente tiene que conocer el reglamento.
Bien.
Pero el asesor es
seguro
el que
lo conocerá.
No, no, seguro.
Seguro que lo conocerá.
El asesor es el que tiene que decir. Oye,
claro.
Macho, mira, este tío, bueno, ha habido mucha cosa, pero el toro.
Claro, ya no hay asesores taurinos que, en fin, en el último rabo a Diego Ventura. No sigo hablando porque ya no están entre nosotros, sino
era otra historia.
Otra historia, pero evitemos hacer similitudes. Entonces,
A mí se me criticó eso que decías Ortega, que yo siempre decía que esa primera oreja de Ortega la hubiera merecido, porque estuvo muy bien el torero. Por eso te digo que hubo excesos y defectos.
Bien.
Pero, y sin embargo, me dijeron, no, es que con ese bajonazo alevoso, digo, ¿qué bajonazo alevoso? Yo en la plaza no lo he visto. Claro, yo me preocupé muy mucho de ver el bajonazo alevoso. No había el bajonazo alevoso. O sea, que fue una apreciación...
Vale, y luego, ¿por qué somos tan cursis en Santander? Con lo majos que somos. ¿Por qué somos tan cursis? De verdad, ¿por qué somos tan cursis? ¿Y por qué a la hora de que podemos hacer una cosa razonable, lo organizamos tan mal? ¿Qué es para mí la cursilería? Bueno, lo de la misión me parece una cursilería. Lo de parar la corrida para que mi amigo Puente cante Santander la Marinera y el otro mirando y todos, ¿qué pasa aquí? Por un cassette, por un CD, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando aquí? Eso para mí es una cursilería. Si tú quieres que me das bien con Enrique Ponce, se le hace la recepción más que merecida. Se le da, por no sé, nuestra alcaldesa o tú o quien sea, se le da pues ese trofeo que hay, esa la magdalena de plata o lo que te dé la gana.
A mí
me da igual.
Cosas en el ruedo no, me gusta.
En el ruedo, donde quieras o en la capilla, que me da igual. Pero es que somos. Y luego nos enteramos que fallece el pobre Pepe Luis Vázquez. Que, por cierto, falleció bajando las escaleras, que también es mala suerte. Joder, bien, un minuto de silencio. ¿Pero en qué cabeza cabe hacer un minuto de silencio sin los toreros? Claro. Guardar un minuto de silencio, pero, de verdad. Sí. Pero eso no se puede coordinar, pero de verdad,
es que no
con
es,
una cierta normalidad.
Es que la idea...
¿Cómo me imagino?
La idea no era esa. La idea era que se hiciera el paseillo, que se tocara el...
No, ¿el minuto
idea,
de silencio?
La idea más bien yo era... Yo sí. Lo que yo propuse era paseillo, minuto
todo de silencio y luego el himno, lo que tú
y
quieras.
El himno, lo que quieras.
Por cierto, lo del himno me mantengo en lo mismo. Yo no soy sospechoso, evidentemente. Pero la interpretación del himno durante todos los festejos da pie a que haya muchos ya y cada vez más que ni tan siquiera respeten el himno en su integridad. Una cosa es escuchar el himno y que al final, pues bueno, el que quiera... con ese sentimiento, diga, viva España. Y otra cosa es que en los primeros compases empieza a salir uno del tendido tal, otro del tendido cual, otro del tendido más allá. Y eso se convierte, lo que tiene que ser un acto de respeto, en una verbena. Se lo dijimos a Garzón el año pasado. Se lo dijimos el año pasado. Este año ha hecho lo mismo. Al año que viene lo volveremos a ver. Yo lo siento mucho y yo no soy sospechoso, ¿eh? Yo no soy sospechoso.
Hombre, el himno nacional,
pero
hay mucha gente que le gusta.
A mí me gusta el respeto, pero para todo.
Yo buscaría una solución ecléctica y es tocarle, por ejemplo, el día
el
de
25.
Santiago.
Claro.
El día de Santiago.
Es lo que le dijimos.
Fiesta,
sí, es lo que le dijimos. El día de Santiago.
Tocar el himno nacional, claro. Efectivamente, sería. El abuso, bueno, pues puede ser que efectivamente haya gente que empiece ya con el cachondeo, incluso hasta con mala intención.
Que sí, que sí,
Eso es.
Y que la gente, a ver si me entiendes, este año no estamos en época, en campaña de elecciones. Otra cosa es que la gente, pues no sé, el año pasado algunos exteriorizaban, había mucha tensión, pero vamos a dedicarnos a lo que nos tenemos que dedicar y cada cosa en su sitio.
No,
y cada cosa en su sitio.
Lo de un nacional no me parece mal, porque de momento es...
Joder, a mí no
bueno,
como a ninguno,
plantear
coño.
Que la fiesta es un evento esencialmente nacional.
Sí, sí.
Y bueno, y del que hay que estar orgullosos nosotros, ¿no? Entonces, pero bueno, sí que es verdad que ese abuso produce, pues...
Bueno, explícamelo del minuto de silencio. ¿Y entonces qué pasó ahí?
Nada, pues que se decidió...
Que no te hacen caso.
Que se decidió...
Te hacen caso.
No, que se decidió hacer el minuto de silencio...
Pero se decidió
de
quién.
Saliera,
pues, ¿quién lo decidió?
El presidente. Que es quien te decide, a fin de cuentas, en esas cuestiones decide el presidente.
Que no era Juan Calahorra, que era Javier Plaza.
Que decidió hacer el minuto de silencio antes del paseillo, después del paseillo...
Pues, claro.
Pues claro, se toca
salieron
el nacional
los,
y, claro, y entonces,
los toreros,
los
oye,
toreros,
el minuto de silencio,
los toreros dijeron,
¿cómo no,
para. Y, bueno, y se hizo bien, ¿eh? La gente lo entendió.
Sí, claro, pero...
Yo pensé que se iba a organizar ahí un... Y no, ¿eh?
No.
Pues yo cuando vi a... Yo creo que fue Luque el que...
Fue el primero y luego le acompañó.
Luque fue
sí,
el que
Pereira
dijo,
también.
Que,
sí.
Que aquí nos seguimos quietos nosotros. Y entonces ahí se me hizo el minuto de silencio. La gente lo entendió enseguida. Porque
claro,
el minuto de silencio,
pero es que la gente entendió y dice, bueno, ¿cómo, que hemos guardado un minuto de silencio aquí si lo natural es que estén los toreros? Claro. ¿Cómo vas a guardar un minuto por un torero sin que estén los toreros?
Ahora, viendo cómo fueron los acontecimientos, el propio público demostró el error del primer minuto de silencio y demostró la necesidad del segundo minuto de silencio con los toreros allí. O sea, que bien.
Venga, pues vamos, me parece que tenemos a Tomás Samparán. Tomás, cuéntanos noticias, por favor, cuando quieras.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad aún resonando los ecos de la Feria de Santiago. Una feria redonda donde se han abierto 8 veces la puerta grande y se han concedido 24 orejas y un rabo al rejoneador Andy Cartagena. Mucho que decir sobre la afluencia del público, que ha llenado 3/4 partes de la plaza prácticamente todos los días, con un día de lleno absoluto. Una despedida de Enrique Ponce y una reaparición de Morante que han sido memorables y para el recuerdo. Unas pinceladas del novillero Samuel Navalón espléndidas, unas ganas de Ginés Marín encomiables en la que ya es su plaza, y un triunfo de Fernando Adrián y Tomás Rufo, que han demostrado que querían venir a Santander a triunfar. Por el otro lado, demasiada fiesta, demasiado triunfalismo y nada de toros. Si algo se consiguió en su momento, se ha perdido completamente. La empresa tiene que estar feliz, el ayuntamiento tiene que estar encantado, los aficionados que solo ven toros en julio tienen que estar dando palmas de alegría, y nosotros a esperar a la feria del año que viene con el deseo de que se hayan tomado nota de lo que ha pasado este año para que no vuelva a suceder. Cambiamos de tercio. Cierto es que Emilio de Justo se fue de vacío en la pasada Feria de Santiago, pero también es verdad que es uno de los toreros más en forma este año y uno de los que más público lleva a las plazas por su toreo. Para que todo el mundo vaya reservando la fecha del 7 de septiembre, hoy se ha presentado el cartel de la Encerrona que el diestro va a celebrar con toros de Victorino Martín en Valladolid. Se trata de una de las fechas más importantes en la trayectoria del torero y más señalada para el aficionado en el calendario de la temporada 2024. Y en el día de ayer se ha presentado un impresionante cartel realizado por el artista José Tomás Pérez Indiano, digna de contemplarse. Una fecha indispensable para el aficionado de Santander por la proximidad con Valladolid. Después de que la semana pasada despidiéramos al mítico Pepe Luis Vázquez, el mundo del toro vuelve a estar de luto y ha estado presente en el último adiós a Paco Camino. Decenas de personalidades del mundo del toro se han dado cita en Camas para despedir al maestro Camino, que ya descansa en el cementerio de la localidad camera. Estuvo presente el diestro de Galapagar, José Tomás, el cual mantenía una estrecha relación de amistad con el diestro camero cuando éste lo visitaba frecuentemente en su finca para tentar. Y también hicieron presencia figuras de gran calado como el Niño de la Capea, Emilio Muñoz, Curro Romero, Juan Antonio Ruiz Espartaco, Manuel Benítez el Cordobés, el Litre o Tomás Campuzano, entre otros muchos toreros de época. Los restos mortales de Paco Camino ya han sido depositados en el cementerio municipal de Camas, completando así 2 días cargados de emociones para despedir a una de las más grandes figuras del toreo. Descanse en paz, don Paco Camino. Así es la vida, unos se van y otros llegan. Y es que este próximo sábado 3 de agosto, los aficionados cántabros volveremos tarde enhorabuena, ya que vamos a poder disfrutar de otro festejo taurino, esta vez en la localidad de Tudanca. Novillos de Bañuelos para el rejoneador Paco Velázquez y el debut en traje de luces sin caballos del santandrino Hugo de Juana, que estará acompañado de la gran promesa del torero de nuestra región, Eduardo Rodríguez, quien después de triunfar en Terceño se vuelve a reunir con los aficionados de Cantabria. Todo el mundo puede comprar su entrada en las Peñas Félix Rodríguez y en la Asociación Taurina de Cantabria. Deseamos toda la suerte a nuestros paisanos en esta fecha tan importante. Y con esta noticia, Claudio, llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos. Muchas gracias y buenos días.
Muchísimas gracias, Tomás, por tus noticias. Estamos haciendo un pequeño resumen, bueno, pues de situaciones que nos hemos encontrado en la Feria de Santiago. Y sí ha llamado también la atención, me imagino, Indalecio, el tercio de varas. ¿Acabaremos quitándole?
El tercio de varas yo creo que hay que cambiarle. Vamos, no el tercio de varas, sino la vara.
La vara.
La vara, esa vara de triangular, esa, eso yo creo que castiga muchísimo a los toros. Y los toros, vamos a ver, si ves corridas de los años 80 o 90, no tan lejos, ves que lo normal es que en todas las corridas hubiera algún derribo. El toro podía con el caballo, o sea que Ahora, ¿qué es? ¿Que el toro tiene menos fuerza? No, porque el toro, hoy sale el toro con mucho poder algunas veces. Lo que pasa es que el caballo cada vez pesa más, cada vez lleva más petos, cada vez va más armado. Y claro, mover esa mole cuesta mucho. Pero el esfuerzo que hace el toro con esa mole es que se quebranta muchísimo, se destroza las patas, las manos sobre todo. Y entonces, si encima eso da lugar a que le puedas meter impunemente esa puya que le destroza completamente, que es una sangría, eso es lo que hay que cambiar. Hay que poner una puya, pues tipo
la francesa. Tipo la francesa, que aquí en España no la dejan. Que en España no la dejan.
Pero vamos, una puya que no castigue tanto a los toros. Y el tercio de varas no es quitar el tercio de varas, es al contrario, potenciarle. Porque yo creo que el tercio de varas es algo muy bonito. Es algo que eso de poner al toro de largo, ver ese toro, y a la gente le gusta, ¿eh? La gente cuando ve un toro puesto largo y que galopa hacia el picador, una y otra vez, eso a la gente le gusta.
Y ver al picador picarle trasero,
bueno,
la paletilla,
pero
es también parte del problema.
Es otro problema. Que los picadores tienen que hacer como los banderilleros, que así como los banderilleros se ha mejorado notabilísimamente con respecto a tiempos pasados, sin embargo, en los picadores no, esa mejoría no es tan apreciable, ni mucho menos.
Oye, para acabar con este apartado, cuéntanos, me imagino que te habrán llamado de todas las partes de España. Lo bonito que salió Santander, a través de las corridas, eso es impagable.
No las he visto, están colgadas en la televisión, tengo curiosidad por ver.
Y los reportajes, ¿no? El entorno de Santander. Sí. Y bueno, y a ver si al año que viene podemos tener, nos siguen eligiendo como la Feria del Norte y nos incluyen también dentro de esas corridas, que teniendo en cuenta lo que hay por ahí. Creo que lo tienen fácil para seguir apostando por nosotros, ¿no?
Que nos comparen con nuestros hasta ahora pares.
Eso es.
Como era la Feria de Burgos, la Feria de Salamanca, la Feria de Valladolid. Uh-huh. Todas esas ferias que están tratando de resucitar otra vez, pero que no acaban de quitarse la lápida de encima. Pero bueno, en su día fueron ferias incluso más importantes de Santander algunas veces.
Uh-huh.
Y sin embargo, pues ahí las hemos ido dejando y... En todos los aspectos, de público, de tipo de toro, de carteles y de todo. Y eso, ese camino es el que no hay que perder, ¿no? Y después, de trascendencia, puesto que la feria que se televisa, pues siempre al final tiene una mayor trascendencia, ¿no?
Oye, Inalecio, venga, recta final. Se acabó la presencia de Garzón, creo que expira uno de estos días.
Bueno, tiene el contrato hasta el día 10 de mayo.
De agosto. O sea que la semana que viene ya expira. Entonces,
sí,
a partir de ahí, cuéntanos de cara a los oyentes.
Pues hombre, lo
se abre un
posible,
plazo, cuéntanos.
El mes de agosto suele ser un mes muy peliagudo porque con los estamentos oficiales que hay que tratar, generalmente cuando no están de vacaciones.
Es que estén de vacaciones.
Una época
coge vacaciones todo el mundo.
Correcto. Pero indudablemente a partir de septiembre hay que apretarse los machos y rápidamente tratar de confeccionar un pliego. Un pliego en el que, bueno, pues si hay alguna carencia en el actual, pues se rectifiquen, se hagan las mejores convenientes, habrá que leerle con calma, habrá que consultar otros pliegos que podrían tener mejoras que a lo mejor a nosotros nos interesa introducir, y desde luego poner el pliego a disposición de los que les interesa licitar lo más tarde posible en octubre, porque es que la plaza no se puede adjudicar más tarde, porque claro, hay que comprar los toros pronto.
Claro.
Porque eso del toro A, el toro B, el toro C, hay el toro C.
Muchos del toro C.
Si llegas tarde,
ese no debe ser un problema nuestro, lo de llegar tarde.
Por eso te digo que al empresario por lo menos hay que darle facilidades para poder escoger en el campo con tiempo.
Dentro del conocimiento que tú tienes del pliego de condiciones, bajo tu criterio como presidente, ¿crees que habría que añadir algo o quitar algo que tú consideres, hombre, este no tiene mucho sentido, o esto que no está tendría un sentido normal?
No, bueno, hay una piedra angular en los pliegos. Es garantizar la categoría del empresario, o sea, de que haya regido plazas de categoría importante. La garantía, las garantías que te puede ofrecer económicas el empresario, lógicamente, que es que este mundo del toro hay que valorar eso con mucho cuidado. Y después, bueno, ajustar siempre y apretar en el tema de los toros, de los carteles, del número de corridas, de Yo no me atrevería a asegurar que había que meter una corrida más, no lo sé. Probablemente todavía no están los tiempos para eso y a lo mejor,
hombre,
habría que dejar alguna opción a los empresarios para hacer alguna oferta.
No, hombre, nosotros, hombre, el año pasado, como se cumple el 120 aniversario del nacimiento de Félix Rodríguez, pues mira, qué mejor ocasión para intentar ahí meter... Sí.
Bueno, pero bueno, eso sería, oye, una sugerencia que se podría... Como, mejor,
como sugerencia, ¿no?
No,
no como imperativo, no como, piego, ¿no? No como exigencia.
Yo creo que la exigencia básica del piego está en la calidad de las ganaderías.
A ver si, bueno, se cumple algún día. Que no, de la misma manera que en los carteles, yo creo que hay un quórum generalizado.
Sí.
Este año cuando se han presentado los carteles, no, Borja, vale, bien. Pero
eso está en el pliego, o sea,
bien, pero exigencia... bien, pero que los carteles se cumple bien.
Sí, sí, sí.
Los carteles se cumple bien. Ahora, en las ganaderías no estamos teniendo mucha suerte.
Claro,
no,
pero es que ese es
el tema. No estamos teniendo mucha suerte.
Pero es que ahora hablamos de la Feria de San Isidro y te van a decir lo mismo.
Ya, bueno, Indalecio,
te quiero decir que hay que seguir luchando, que yo no digo que por eso haya que dejar de exigir, pero que te quiero decir que, bueno, que es una batalla... cruda.
Y ahí en el Consejo de Administración, todos los que formáis el Consejo de Administración, ¿cada uno da sus ideas o hay unas bases ya establecidas?
Hombre, para eso están, ¿no? Para que siempre haya alguien que aporte algo, ¿no? Y lógicamente, fundamentalmente, los que más influyen ahí son los técnicos. Pues claro, los pliegos tienen ahí muchos matices puramente legales muchas veces, ¿no? Y ahí el técnico tiene que estar presente, ¿no? Y después, bueno, en una segunda lectura ya el Consejo es el que puede decir esto sí, esto no, añadamos esto, añadamos lo otro, siempre hay alguna.
¿Y esto sería año a año o es un pack de cuatro años que se va revisando?
Hombre, yo creo que sería bueno hacer lo mismo que hemos hecho este año. O sea, dos años, probable ser un tercero.
Ajá.
Si la cosa va bien y estamos todos de acuerdo.
Sí.
Porque, hombre, en un año yo creo que es poco tiempo para consolidar al empresario, ¿no? Para valorarlo, para... Porque algo sí que yo creo que hay que tener en cuenta es, bueno, pues la labor que ha desarrollado el empresario durante el tiempo que ha estado aquí, ¿no? También eso es algo que habría que valorar, digo yo.
Ahora que no lo soy Garzón, ¿el Consejo puede pensar vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer?
No, el Consejo pondrá un pliego... Y de acuerdo con lo que prometan o se ajusten a él, pues verán si vale para lo conocido, pero bueno, por conocer. No, pero vale más lo malo conocido, yo creo que tampoco hay por qué ponerse en ese plan.
No, pues nada.
Pero,
me refiero, yo es que estaba pensando en futuribles. Sí. Y a mí en futuribles...
A mí lo que me da miedo...
A mí hay bastantes que me dan miedo.
Sí, bueno, a mí lo que me da miedo, efectivamente. O sea,
me dan miedo.
Yo lo que habría que valorar en el pliego, bueno, eso, por supuesto, cumplir todas estas cosas.
Sí, sí, sí.
Pero también habría que valorar antecedentes penales.
Correcto. ¿Sí?
Los antecedentes penales en el mundo del toro son muy importantes. Y pueden venir gente que prometen el oro y el moro, pero que sabes que aquí, allí y en el otro lado no hubo moro ni oro. Entonces eso hay que valorarlo. Eso,
hombre, me imagino que gente que ha estado aquí y que por sus hechos les conoceréis en otras ciudades, hombre, no tengan el decoro de volverse a presentar.
Ya, bueno.
Claro, hombre, un aficionado torino y dice, oye, se presenta uno nuevo, bueno, bien, pero claro, alguno que haya estado por aquí y que en estos momentos tengas algunas plazas y que sepamos cómo están esas plazas y esas ferias, pues me imagino que ya de entrada...
Eso por supuesto hay que tenerlo en cuenta.
Claro,
eso por supuesto hay que tenerlo en cuenta.
Claro.
Hombre, lo que no quiere decir que no haya un número de empresarios que probablemente cumplen perfectamente todas esas condiciones que estamos diciendo, ¿eh? O sea, yo no creo que sea un único empresario, ni muchísimo menos.
Pero puestos a hablar, Indalecio... No hay tantos como alguno puede prever de empresarios con, digamos,
con garantías,
con las garantías que tú estás comentando que puedan venir a Santander.
Bueno, esperemos que haya varios donde escoger, que eso es importante.
No, hombre, siempre es mucho mejor, claro, siempre es mucho mejor. Bueno, y entonces eso lo queréis hacer para octubre. Oye, lo del ruedo, ¿qué vas a hacer? El otro día estabas muy gallo.
Bueno, el otro día
te llamé por teléfono y estabas muy gallo.
El ruedo, es que es para estarlo. Yo el día que cayó aquella cantidad de agua
La novillada.
La novillada, el primer día. El primer día que estaba esto. El primer novillo salió allí y se armó una polvoreda. Digo, ay, Dios mío, esto no va a resultar. Empezó a caer agua y yo lo que me estaba asombrando, yo estaba viendo que en cuanto cedía un poco el diluvio, aquellos charcos se iban reabsorbiendo. Digo, caray, no para de llover, pero sin embargo es capaz de absorber el agua, ¿no? Ajá. Digo, no sé. Y después, a la vista del resto de la feria, efectivamente, el ruedo ha tenido un comportamiento ejemplar, con el tratamiento que se le ha dado, de regarle adecuadamente.
Y oye, lo de regarlo media hora ha sido un puntazo, ¿eh?
Sí, sí, claro.
No salió una gota de polvo.
Se regaba, el primer día el fallo del polvo fue que se regó como bastante 5 horas antes. Sí. Y claro, yo decía, digo, pero bueno, ¿por qué se liga? Es que el reglamento insiste en que las rayas de los picadores hay que colocarlas no sé cuántas horas antes de la colección. Sí. Pero eso es una tontería. Lo que el reglamento exigirá es que cuando salgan los picadores al ruedo estén las rayas allí puestas. Claro. Pero vamos, si es media hora antes o 5 horas antes, eso no tiene nada que ver.
Tu pasado en estudios geodésicos te han dado la razón.
El resultado.
Te han dado la razón y el resultado. ¿Se sigue manteniendo la obra? Pregunto.
La obra, dices.
La obra.
Ah, la obra, sí, de momento sí.
Vale.
La obra, de momento sí, habrá que adjudicarla, porque ese es un paso ya inmediato. Y bueno, y habrá que valorarlo. Yo
valoraría. Y lo de la arena ya es un mundo, ya eso es.
Lo de la arena, desde luego.
Eso es un mundo aparte, ¿no?
La arena que conseguimos, que se nos trajeron
de Granada.
De Granada, la famosa arena de Granada.
Sí, sí, sí.
Que efectivamente tenía el color deseado. La textura y eso no era la adecuada, porque se convertía en nada, se convertía en polvo, se disolvía, ¿no? Y eso es un
problema. Muchas gracias, presidente, felices vacaciones. Que sepan los oyentes que este programa se lo dedicamos a nuestro querido Javier Gómez, que se está recuperando,
que es de lo que se trata
y lo que queremos es que esté dentro de poco aquí con nosotros. Un abrazo, un beso muy fuerte, Javier, y aquí te estamos esperando para cuando antes mejor vuelvas a estar con nosotros para hablar de toros.
Como debe ser.
Inarecio, que muchísimas gracias.
Nada, por Dios.
Y recuerden, por cierto, en los premios del ayuntamiento, ¿tenéis idea más o menos cuándo los vais a...?
Pues hombre, la semana que viene.
La semana que viene. No lo dejéis para muy tarde.
Ya se convocará a todos.
Que no lo dejéis para muy tarde.
La semana que viene, te estoy
diciendo. Vale, perfecto. A ver, Javier, pon punto final a esto. Buenas tardes.
Muy buenos días. Concluida nuestra querida Feria de Santiago, comenzamos el mes de agosto con un aluvión de festejos taurinos. Los más destacados en ruedos españoles durante los próximos 7 días son los siguientes. Esta tarde en Huelva, toros de hermanos Domínguez Camacho, María Loreto Charro, Villamarta, Victorino Martín, José Luis Pereda y Santiago Domecq para David de Miranda, que actuará en solitario. En Azpeitia, Guipúzcoa, toros de Ana Romero para Diego Urdiales, Daniel Luque y Borja Jiménez. Mañana viernes 2 de agosto en Huelva, toros de Zalduendo para Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira y Daniel Luque. En Azpeitia, Guipúzcoa, toros de Murteira Grave para Clemente, Jesús Enrique Colombo y Jorge Martínez. En Pegalajar, Jaén, novillos del Añadío y un heral de Martín Campos para Gómez Valenzuela, Fernández Ríos, Álvaro Rodríguez y el becerrista Iván de Juan. El sábado 3 de agosto en Huelva, toros de Juan Pedro Domecq para Alejandro Talavante, Juan Ortega y Roca Rey. El puerto de Santa María, Cádiz, toros de Garcigrande para Enrique Ponce, Daniel Luque y David Galván. En Estella, Navarra, toros de Prieto de la Cal y hermanas Azcona para Esaú Fernández, Gómez del Pilar y Francisco Espósito. En Berja, Almería, toros de Murube para Rejones y Fuente Imbro para el rejoneador Sebastián Fernández y los diestros El Fandi y Miguel Ángel Pereira. En Lodosa, Navarra, toros y novillos de la ganadería de Pincha y toros de Brazuelas para Javier Orozco y Diego García y el novillero Nabil El Moro, que debutará con picadores. En Jerez de los Caballeros, Badajoz, novillos de hermanos Cambronel para Luis Manuel Terrón, Sergio Sánchez y Gonzalo Alves, que debutará con picadores. En Íscar, Valladolid, astados de Rosa Rodríguez y Hermoso de Mendoza para Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio Domínguez y Guillermo Hermoso de Mendoza. El domingo 4 de agosto en el puerto de Santa María, Cádiz, toros de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, Roca Rey y Ginés Marín. En Íscar, Valladolid, toros de Salvador Gavira García para Alejandro Talavante, Daniel Luque y Pablo Aguado. En Villanueva de Córdoba, toros de la Castilleja para Rejones y Victorino Martín, para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los diestros Pedro Gutiérrez El Capea y Borja Jiménez. En Villacañas, Toledo, toros de Alcurrucén para Javier Cortés, Esaú Fernández y Víctor Hernández. En Madrid, novillos de Dolores Aguirre para Álvaro Seseña, Jesús García y Jesús de la Calzada. En Huelva, toros de Fermín Borquez para Diego Ventura y Andrés Romero en mano a mano. En Navas de San Juan, Jaén, novillos de Sorando, Los Ronceles, Guadalmena, El Cotillo, Jiménez Pascuau y Martín Carrasco para Nec Romero, Samuel Navalón y Javier Zulueta. El lunes 5 de agosto, en Estella, Navarra, toros para Rejones de Moura Caetano y Hermanas Azcona para Pablo Hermoso de Mendoza, Guillermo Hermoso de Mendoza y Octavio García El Payo. En Íscar, Valladolid, novillos de Conde de Mursa para Bruno Aloa, Andrés García y Marco Pérez. El martes 6 de agosto, en Plasencia, Cáceres, novillos de Núñez de Tarifa y un heral de Carmen Valiente para Marco Pérez, Cristian González y el becerrista Jorge Hurtado. Las cámaras de Canal Sur estarán presentes en la corrida de toros que se celebrará en Villanueva de Córdoba el domingo 4 de agosto, y ese mismo día las cámaras de Castilla-La Mancha Media retransmitirán la corrida de toros anunciada en Villacañas. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Muchísimas gracias a Javier, y no se nos olvide, ya para finalizar definitivamente en Indalecio...
Bueno, y un homenaje y un recuerdo para Paco Camino,
también,
se nos olvide.
También es verdad.
Una de las grandes figuras de los años 60.
Muy bien, haremos un monográfico contigo porque lo tienes absolutamente todo. Yo el recuerdo que tengo sobre todo era la televisión en blanco y negro en los años 60.
Contemporáneo, de mi misma edad, contemporáneos.
Hombre, eso lo dices, claro. ¿Eh? Eso es bonito que lo puedas decir.
No, y además, y que lo digas... es un torero al que yo seguí con mucha devoción durante su época.
Y a mí me pilló de pequeñito cuando veía las corridas en blanco y negro, de esas miles de corridas que daba la televisión española, con Paco Camino, con el Viti, con el Cordobés, con Diego Puerta, la época aquella
corrida de matador único en Madrid que cortó 8 orejas.
Y mi amigo el Platanito y Pablo Fernández, que se enfada mucho conmigo. Que se enfada, dice, tú siempre hablas de Platanito y no hablas de mí. Claro que hablo de él.
No, son dos mundos distintos.
Oye, que el fin de semana tenemos todos en Tudanca, para aquellos buenos aficionados y sobre todo aquellos que sean cerquita de Tudanca, pues que tienen festejos taurinos, que como sigue siendo habitual, nos sigue ofreciendo el bueno de Eduardo.
Muy bien.
Que lo paséis bien, venga, la semana que viene volvemos aquí en el programa de toros desde el restaurante Casa Miguel.